Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 6, las 16 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo, domingo de diluvio. Hay que ver cómo está lloviendo y sin parar además, y sin perspectivas de que lo haga en las próximas horas. Un domingo en el que la Real ha vuelto a recuperar el liderato después del empate en el derbi vasco de Anoeta. Empate a uno, al final, gracias a ese fallo grosero de Remiro, del portero donostiarra, que no ha podido atajar un balón muy fácil y que ha supuesto el empate del Athletic, que se lo ha merecido, ¿eh? Porque el partido ha sido bastante equilibrado y los rojiblancos se llevan merecidamente un punto de Anoeta. Así que la Real es líder con un punto más que el Madrid y que el Sevilla, pero teniendo en cuenta que a los blancos, a los de Madrid y a los de Sevilla, les queda todavía un partido pendiente. Es decir, que en caso de ganarlo, superarían al conjunto donostiarra y empatándolo por la diferencia de goles también. Un día en el que el Atlético de Madrid ha mostrado una muy buena versión ante el Betis y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Anoeta a conocer el pozo, la resaca que ha dejado ese Real Sociedad 1, Athletic 1. Germán Dovarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Todos convenimos en que ha sido un resultado justo.
Sí, 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 para mí justo, partido intenso, expulsión injusta de Íñigo, rigurosísima, el penalti sobre Williams, dudoso al empezar el partido, pero bueno, puede que hacerte colegiado no pitarlo, el penalti de Íñigo sobre Merino, penaltito pero penalti, que pita, transforma a Isaac, al final ese fallo terrible de Remiro para establecer las tablas, que yo, insisto, hace injusticia a lo que hemos visto. El Atleti ha jugado con todo, descarado, y al final pues se ha llevado el premio del empate, que yo creo que debe dejar satisfechos a los... Hombre, a la Real le fastidió que le llegue en el minuto 95, ¿no?
Y con pero uno bueno, más, viene, claro.
Claro, pero viene a reflejar lo que ha sido el partido. Pero yo me quedo por encima de todo, Joseba, con el espectáculo de la grada, con la afición, con el hermanamiento de las aficiones. Para mí ha sido un partidazo, un derbi vasco que merece mucho la pena vivir. E insisto, el resultado viene a ser reflejo de lo que vimos en el campo.
Claro, es que hoy seguramente el derbi se ha vivido más en las gradas que en el terreno de juego. Y de ahí, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Me imagino que el bajonazo que se ha llevado la afición de la Real en esos claro. últimos instantes ha sido enorme.
Es que en ese momento la Real estaba gobernando el partido. El Athletic Club de Bilbao estaba con uno menos y justo Lobete, que fíjate, estábamos recordando que contra el Mallorca había hecho un gol en el minuto 90, hace una falta peligrosísima en el pico del área con un Muniain, que es un jugador muy peligroso en este tipo de acciones, y ahí se le va el partido después de lo que se suele decir popularmente una cantada de Remiro, que es en una acción técnica de un portero que sale de puños, y como decía Cañizares, pues que odia que los porteros salgan de puños, pues la verdad es que le ha salido pintiparada la acción. Mete el balón dentro de la portería y se queda con kilos de presión encima Remiro, que por encima tiene la sombra de Ryan después del partido que se hizo el australiano en Balaídos. Pero bueno, sensación de justicia, como dice Germán, en un partido de alta tensión que ha habido decisiones polémicas, pero también es verdad que muy difíciles para los árbitros, y al final empate a uno.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el estadio Donostiarra para conocer las impresiones de los protagonistas. Escucharemos a los dos entrenadores. ¿Tienes algún dato destacable del partido, Pedrito?
Sí, que el año pasado la Real Sociedad perdió la primera posición en la jornada 12, después de un empate, y como ahora llevaba ventaja, pues con el empate mantiene el liderato. La Real Sociedad no era líder con la liga tan avanzada desde la temporada 2002-2003. Te acordarás que fue líder hasta la antepenúltima jornada.
Sí, señor.
Luego en la penúltima perdió en Vigo.
Estuve yo en ese partido.
Y luego ya no pudo quitarle la liga al Madrid en la última jornada. Y sigue el maleficio de Marcelino de la Real con Marcelino. Son 17 partidos de liga y no ha ganado ninguno. 6 empates, 11 derrotas desde 2006 que lleva jugando la Real Sociedad contra el equipo de Marcelino. 18 partidos sin perder Simeone contra el Getafe. 17 partidos sin perder Marcelino con la Real. Son las dos mayores rachas de la historia de Primera División de un entrenador contra un equipo.
Joder, qué cosas más curiosas. Pues eso es lo que nos ha dejado el derbi, insisto, a la espera de conocer las opiniones, las sensaciones de los protagonistas. Recordamos que antes ha jugado el Getafe 2 Español 1 con un doblete de Enes Unal y el gol del Español de Sergi Gómez. El Getafe que ha conseguido su primera victoria de la temporada gracias al delantero turco que ha abierto el marcador de chilena en uno de los goles de la temporada. Este es de los que hay que guardar para al final del año saber si es el mejor o no de la campaña. Pero la chilena ha sido realmente espectacular. Unal ha marcado los 3 goles que ha hecho el Getafe desde que llegó Quique al banquillo. Los azulones, a pesar de la victoria, siguen colistas, pero a solo 3 puntos de la salvación. Y el Español tiene 6 puntos sobre la zona de descenso. En el Wanda Metropolitano se ha jugado el Atlético de Madrid 3, Betis 0. Han marcado Carrasco, Pechela en propia puerta y Joao Félix. El conjunto rojiblanco se ha reencontrado con la victoria 4 partidos después. El marcador lo ha abierto Carrasco con un gran gol y lo ha cerrado Joao Félix con su primer gol en 24 partidos. No marcaba desde el 28 de febrero ante el Villarreal. El Atlético de Madrid, que ahora es 4º, y el Betis 5º. Antes se ha jugado el Cádiz 1, Mallorca 1. Ha marcado Negredo de penalti y Baba había adelantado al conjunto Bermellón. El gol de Negredo en el minuto de 94 ha vuelto a arrebatarle la victoria al Mallorca en el descuento. Una vez más, los puntos que se le están yendo al equipo de Luis García Plaza son demasiados, ¿eh?, en la recta final de los partidos. En concreto, 6 en los 4 últimos partidos. En los 4 últimos partidos, en los últimos minutos. El árbitro ha expulsado al técnico del Mallorca por protestar y al serbio del Mallorca, Sedlar, por doble amarilla en el 87. El Cádiz sigue sin conocer la victoria desde que su estadio se llama Nuevo Mirandilla y tiene un solo punto sobre la zona de descenso. El Mallorca vive en la zona tranquila de la tabla con un colchón de 6 puntos sobre esa zona de descenso. Mañana se termina la jornada, se juegan los 2 últimos partidos de la duodécima a las 6:30 de la tarde en Vallecas, el Rayo Celta, y a las 9 de la noche en Orriols, en Valencia, el Levante Granada. Además, resaca de los partidos de ayer. Malas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Gerard Piqué no estará el martes en Kiev por culpa de una elongación en el sóleo de la pierna derecha. Y además, el Kun Agüero se encuentra bien, pero sigue ingresado en el hospital para tratar de averiguar de dónde viene la taquicardia, esos problemas torácicos que decía el Barça, que sufrió anoche en el Camp Nou. Los primeros análisis cardiológicos hablan de arritmias que el delantero argentino ya había sufrido con anterioridad. Y en el Real Madrid, Mariano ha sido operado de una fractura de los huesos propios de la nariz y estará de baja unos 10 días. La buena noticia es que Casemiro solo sufrió un golpe también en la nariz y podrá estar en el partido de la Liga de Campeones del miércoles ante el Shakhtar Donetsk. Recordamos los partidos de la segunda división de la Liga Smartbank: Fuenlabrada 1, Girona 2, Real Oviedo 2, Málaga 1, Valladolid 2, Eibar 0 y Zaragoza 1, Mirandés 1. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, el Barça ha ganado por 10 al Fuenlabrada en Barcelona, el Betis ha dado la sorpresa al ganar en Valencia a la Fonteta por 3 al Valencia, Breogán ha ganado por 5 en casa a UCAM Murcia, el Real Madrid ha ganado por 18 a domicilio en Vitoria frente al Baskonia y el Manresa ha ganado por 8 en su casa frente al Bilbao Basket. Hacemos un repaso por el fútbol internacional. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vamos a empezar por Italia, que donde se ha jugado el último partido destacable, que ha sido la victoria del Milán contra la Roma de Mourinho en el Olímpico.
Sí, ha terminado ganando el Milán de Pioli 1-2 en el Olímpico de Roma. Ha sido un buen partido, ha marcado Ibrahimovic y que sigue para el Milán. Lo que pasa es que al conjunto milanista se le ha complicado el partido cuando han echado a Teo Hernández en el 20 de la segunda parte y ha tenido que sufrir al final, pero ha terminado ganando 1-2 y eso quiere decir que el Milán sigue comandando la Serie A, la Liga Italiana. Bueno, en realidad el que la comanda, el líder, es el Nápoles, sí, por diferencia de goles. El Nápoles ha ganado esta tarde 0-1 en Salerno, un partido muy difícil ante la Salernitana, lo ha sacado adelante el equipo napolitano y ahora el Nápoles y el Milán, los dos tienen 31 puntos, a 7 viene el Inter, que está tercero, que le ha ganado esta mañana en el partido que ha abierto la jornada dominical 2-0 a Udinese, y para ver a la Juve hay que coger casi prismáticos.
Es tremendo, lo decía antes Paco, está a 16, ¿no?, de la cabeza ahora mismo.
Novena a 16 puntos después de haber perdido otra vez ayer con el Hellas Verona 2-1, con doblete de Giovanni Simeone, que está que se sale, pero lo importante es que la Juve está muy mal. He repasado cómo estaba, en qué situación estaba la Juve exactamente a estas alturas en el año pasado. Estaba 7 puntos del liderato, con un partido menos, y acabó cuarta la Liga. O sea que ya a 16 puntos parece casi imposible que la Juve tenga opciones de ganar el título. Están tan enfadados allí, Joseba, en Turín, que les han dejado, han hecho un De Laurentiis, lo que hacía el presidente, sí, del Nápoles en los últimos años, que es dejarles, cada vez que perdían o que tenían malos resultados, les dejaba concentrados una semana. Bueno, De Laurentiis no les dejaba ni hablar con la prensa. La Juve se queda en que les deja concentrados toda la semana. Tienen partidos de Champions con el Zenit y hasta el fin de semana que viene la Juve va a estar reflexionando, concentrada, después de sus malos resultados.
Nos vamos hasta Inglaterra, el grueso de la jornada se jugó ayer y llama la atención que hayan fallado varios equipos de los de arriba, en concreto el Liverpool y el Manchester City, básicamente.
En realidad, la fiesta, Joseba, fue para el Chelsea. El beneficiado, el gran beneficiado de la jornada de la Premier es el Chelsea, que le ganó 0-3 al Newcastle con 2 goles de Reece James. Es verdad que encarrilando el partido en la recta final, pero al final lo terminó ganando. Y el Chelsea se despega un poquito de los que vienen detrás, porque el Liverpool, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, empató 2-2 con el Brighton, y el tercero, el Manchester City, cosechó su primera derrota en casa en esta Premier, perdió 0-2 con el Crystal Palace. Es increíble que lo hiciera así, pero perdió. Llevaba al descanso, me parece que 9 remates el City, 1 el Brighton, perdón, el Crystal Palace. Iba ganando el Crystal Palace y echaron a Laporte. Así que el City no pudo ganar, de hecho perdió. Y en otro gran partido de la jornada,
Tottenham 0. Dame un segundito, perdona, Evangelio, sí. Que está hablando Imanol en Movistar, lo escuchamos.
La afición vale. Disfrutada así con el equipo, un punto más, hay que ser positivos y bueno, y esto seguramente que nos hace ser más fuertes y bueno, y la verdad es que en el momento pues te duele, porque tiene que ser así y además con uno más, pero bueno, es fútbol y bueno, el empate es justo al final.
¿Cómo viste a los chavales? ¿Cómo tenían esas caras?
Bien, bueno, imagínate, ¿no? Pues por cómo ha sido, pues bueno, dolidos y fastidiados, pero ya te digo, nos va a durar un minuto. ¿Por qué? Porque sabíamos lo especial que era este partido y lo queríamos ganar, sobre todo por la afición, por lo que nos han empujado, por lo que nos han ayudado. Y si nos hemos mantenido en pie ha sido gracias a ellos, ¿no? Y luego, evidentemente, pues porque ahora tenemos que levantarnos porque tenemos otros dos partidos muy importantes, el de Europa League y el último de Osasuna de esta chanda.
Y Manuel, preguntarte por el plan de partido. Con Isaac volcado a una de las bandas, no es habitual verlo ahí. ¿Qué buscabais?
Bueno, sabíamos cómo nos iban a venir a presionar y la verdad es que, bueno, entendía que hoy haciendo y posicionándonos como nos hemos posicionado les podíamos hacer mucho daño y la verdad es que muy contento. Luego también teníamos la variante de poder ponerlos a pierna cambiada, como así ha sido. Hemos estado algo mejor y la verdad es que bueno, sabíamos que ellos iban a venir a apretar. Una pena porque creo que podíamos haber, con un poquitín más de pausa, hubiéramos podido salir mucho mejor de la presión que ellos han hecho y hacer muchísimo más daño, ¿no? Pero evidentemente también parte del mérito hay que dárselo al Atleti porque, bueno, como bien sabéis, presiona muy bien y bueno, y a veces no es fácil, ¿no? Pero ya te digo, muy contento del trabajo de todo el equipo.
La última, ¿sorprendió algo del trabajo del Athletic? ¿Preveíais un partido más o menos así, intenso, disputado, como todos los derbis?
Sí, sí, no, está claro y además lo dije ayer que es uno de los equipos que está en un gran momento de forma, o sea, lo dicen sus números, difícil de hacerles ocasiones, era el equipo menos goleado de la liga, uno de los que más corren, evidentemente uno de los equipos que más generan. La verdad es que hemos jugado contra un gran equipo y bueno, y creo que nosotros también hemos estado muy bien y ya te digo, la verdad es que hay que estar contento y orgullosos.
Y Manuel, muchas gracias, a seguir peleando.
Las reflexiones del técnico de la Real y rápidamente comparece Marcelino García Toral, el técnico del Athletic, así que vamos a escuchar su valoración.
¿Cómo te hubieras quedado si no llega a marcar Iker Muniain?
Bueno, pues me hubiera quedado alegre con lo que estos futbolistas demostraron en el campo de líder contra un gran rival y con el ambiente que había. Por lo tanto, me hubiera quedado muy, muy satisfecho. A la vez consideraría el resultado como no justo, aunque tampoco me da la sensación que el empate, si alguien mereció ganar, fuimos nosotros. Y bueno, pues al final creo que en parte se hizo justicia porque habíamos tenido las ocasiones más claras y tuvimos más llegadas, más tiros a puerta, más tiros fuera, más control. Quizás la posición de balón similar, pero la Real creo que tuvo el balón donde quisimos que lo tenía, que lo tuviera, perdón. Y entonces estoy muy, muy satisfecho. Luego, pues el coraje, el ir con 10, pues demuestra el carácter, la ambición que está demostrando este equipo jornada tras jornada. Y es una pena, porque vuelvo a insistir en ello. Creo que tenemos menos puntos de los que merecemos.
Eso te iba a preguntar, porque en la primera parte daba sensación que era una partida de ajedrez, donde vosotros estabais buscando y forzando a la Real que buscara pases interiores, donde poder apretar, ellos se iban a las bandas. ¿Tiene la sensación de que habéis minimizado precisamente una de las principales virtudes de, como estabas diciendo, el líder de la Liga?
Somos un equipo muy comprometido. Y bueno, pues venir a este campo y prácticamente que la Real, con el nivel de juego y el potencial ofensivo que tiene, no te haga prácticamente una ocasión. Recuerdo dos tiros de Isaac, lejanos, dos buenas intervenciones de Unai, pero sin más. Pero nosotros rematamos dos veces prácticamente, tuvimos dos ocasiones en área pequeña, otro remate de Alex que paró muy bien Remiro, otra remate de Raúl que también paró muy bien, llegadas, no sé, creo que lo hicimos francamente bien. Vinimos hoy con ambición, creyendo que podíamos aquí ganar y creo que esa creencia inicial se ha transformado en realidad a lo largo del partido.
¿Cómo te has quedado con la segunda amarilla, Íñigo Martínez? Porque estaba siendo un partido, evidentemente, disputado, se peleaba cada balón, cada centímetro. ¿Cómo lo has visto tú desde el banquillo?
Me ha parecido rigurosísima. Como le comenté al árbitro, me pareció tan amarilla esa, o tan posible amarilla esa, como posible roja la de Merino, que sin ninguna opción de jugar el balón, pues va a hacer una entrada, creo que a Sancet. Entonces, bueno, si aplicas un rasero y esa no hace roja, no creo que en un derbi, en una situación, pues la de Íñigo merezca amarilla. Pero mira, nos hemos sobrepuesto a todo. Hemos sido contracorriente en el resultado, contracorriente en el número de jugadores, contracorriente en el marcador, y luego al final, pues mira, hemos empatado, que repito, como decía al inicio, creo que es cuanto menos merecido, y quizás una victoria nuestra no hubiera extrañado a nadie por lo que unos y otros hicimos en el terreno de juego.
Y una curiosidad, porque en la primera parte te hemos visto que estabas intentando ponerte en contacto con Unai Simón, no te escuchaba evidentemente, no sé si lo que buscabais era salir con el juego más por la izquierda y luego buscar balones cruzados, no sé si te hacían caso, volcaban siempre la salida por la derecha, sí. ¿Era eso lo que querías?
Sí, sí, queríamos salir por izquierda porque nos venían a la presión sobre Íñigo el extremo. Entonces, por nuestro posicionamiento inicial, saltaba su lateral derecho sobre el Ecu, con lo que había mucha distancia, y por ahí, si no estaba el lateral muy alto, creíamos que podíamos iniciar y progresar. Bueno, luego creo que lo hicimos bien, pudimos hacerlo mejor, siempre se puede hacer mejor, pero repito que estoy muy, muy, muy satisfecho de cómo ha jugado el equipo hoy, y el nivel futbolístico y competitivo que ha demostrado.
Y la última, estabas hablando de que crees que el equipo merecía más puntos esta temporada, o merece más puntos de lo que lleváis. ¿Tienen la sensación de que van a ser todos los partidos muy similares? ¿A todo el mundo le va a costar ganar mucho? ¿A vosotros, por ejemplo, le cuesta mucho a los rivales ganaros? ¿Tienen la sensación de que todos, si apretáis un poquito más, podéis estar ahí arriba en una pelea de una liga la más abierta de los últimos años? No digo para pelear el título, pero sí por cualquier puesto europeo, por cualquier cosa, tal y como está todo.
Bueno, nosotros tenemos ilusión por seguir mejorando, por estar lo más arriba posible. Creo que lo hemos refrendado hasta ahora, pero queda muchísima competición. Tenemos que seguir siendo humildes, trabajadores, como están demostrando los futbolistas, y seguir mejorando, porque la mejora es la que nos va a llevar a acercarnos arriba. Pero bueno, hemos jugado ya contra muchos rivales de la parte alta de la tabla. El nivel que ha demostrado el equipo ha sido muy alto. Fuimos a campos como Atlético de Madrid, hoy aquí jugamos contra el Barça, Villarreal, no sé, equipos muy buenos, y la verdad es que el rendimiento es alto, y es muy difícil ganarnos, ¿no? Es una pena, pues mira, hoy esa acción de penalti, si no, creo que teníamos maniatado y al rival y que nos podía hacer muy poquito. En otras ocasiones también, pues con muy pocas llegadas del rival encajamos gol, pero bien, estamos, como el pasado día Español, teniendo también, generando muchas ocasiones. Y creo que en apartado ofensivo cada vez somos también más peligrosos, y por lo tanto, si llegas muchas veces, más posibilidades tienes de meter gol.
Gracias, Marcelino. Enhorabuena por
el... Pues han terminado contentos los dos entrenadores con el rendimiento de sus jugadores, así que mejor. Todo el mundo contento con ese Real Sociedad 1 Athletic de Bilbao 1. Estábamos repasando el fútbol internacional, Evangelio, nos hemos quedado en Inglaterra. Estabas destacando la derrota, sobre todo, del City ayer.
Sí, la derrota del City, y nos quedaban dos detalles muy rápidos para rematar. Un resultado, el Tottenham 0, Manchester United 3, que tiene una doble consecuencia. Aire para Solskjaer, el noruego estaba muy cuestionado en el banquillo del United. Le tiene que agradecer bastante a Cristiano Ronaldo, que marcó un gol y dio una asistencia. Y la otra cara de la moneda es Nuno Espíritu Santo, el exentrenador del Valencia, que podría ser destituido en las próximas horas. Nuno podría ser destituido, llegaría Paulo Fonseca, otro portugués. ¿A que no adivinas, Joseba, quién le representa a los dos? Pues Jorge Méndez.
Ah, vale.
Premio para ti. Vale, además, hemos tenido goles de Fornals o de Rodrigo, futbolistas españoles que están en la primera y que están siempre en la órbita de la selección española, y han marcado este fin de semana.
Muy bien. Y en Alemania no cambió nada porque ganaron los tres primeros, y en Francia tenemos el liderato incontestable del PSG, ¿no?
Sí, que no jugó bien, ¿eh? El Paris Saint-Germain el viernes, es verdad que no jugó bien, remontó, liderado por Di María. Messi solo jugó la primera parte.
Espectacular, Di María, el partido que hizo.
Sí. La verdad es que el rendimiento de Di María desde que llegó al Paris Saint-Germain, cogiéndolo todo, puede ser que de las cuatro grandísimas estrellas que tiene ahora mismo el PSG, sea la más constante. Porque, y es verdad que se ha perdido partidos gordos en detrimento de otros compañeros que tienen más cartel que él. pero la verdad es que el rendimiento de Di María en el PSG desde que llegó el argentino es espectacular. Fue el mejor el viernes, el PSG remontó el partido, Messi solo jugó la primera parte porque estaba tocado, Neymar no estuvo muy bien, Mbappé no jugó porque estaba lesionado, Di María fue el artífice de esa remontada. Sigue sin dar buenas sensaciones el PSG, pero le saca 8 puntos al Niza, 9 al Olympique de Marsella, que es el tercero, que esta noche ha vuelto a ganar. Y el Bayern en Alemania pues se vengó de la goleada de Copa con el Mönchengladbach metiéndole otros 5 al Unión de Berlín. 2-5 le ganó. El segundo es el Dortmund, que está a un punto del líder. 2-0 le ganó al Colonia sin Haaland, que sigue lesionado y que podría perderse lo que falta de año. Y el tercero es el sorprendente Friburgo. Es un equipo de una ciudad pequeña, de la Selva Negra, de una zona que es súper tranquila, pero el estadio es muy caliente, en cambio de estadio hace poco. Y la afición del Friburgo empuja mucho, anima mucho, y el equipo lo está haciendo esta temporada muy bien.
Muy bien, como tenemos semana de Champions, los rivales, ¿cómo les ha ido a los rivales de los nuestros, los 5?
Ya hemos dicho que el Liverpool empató, que el sí. Lille, el rival del Sevilla, perdió 2-1 con el Paris Saint-Germain. Después tenemos doble rival ucraniano. El del Real Madrid, el Shakhtar, goleó 4-1 al Desna, y el del Barça, el Dinamo de Kiev, le ganó 2-3 al Mariupol, y el rival del Villarreal, el Young Boys, perdió en la Liga Suiza 3-1, así que suerte dispar, suele pasar, que a algunos rivales de los nuestros les va muy bien y a otros muy mal.
Muy bien. Feliz semana de Champions. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un receso en la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Y para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. La actualidad de este domingo pasa, como no podría ser de otra manera, por el pueblo riojano de Lardero. El imputado por el homicidio del niño de 9 años, Francisco Javier Almeida, ha sido enviado a prisión provisional sin fianza por la juez de instrucción después de acogerse a su derecho a no declarar. Poco antes, en el fatídico punto en el que este hombre presuntamente se llevó al pequeño, se guardaba un minuto de silencio. Y además escuchábamos al tío abuelo del niño, de Alex, que criticaba la decisión que llevó al presunto asesino a la calle antes de tiempo.
Yo creo que ya estamos hartos, que queremos salir a la calle y no tener que ir con miedo de que pasa un señor a nuestro lado. ¿Quién será? ¿Quién será? Queremos ser libres. También tengo que decir que el Ministerio del Interior, que se ponga manos a la obra y esto ya lo solucione. Que mi sobrino sea el último, que no haya más.
Por cierto, que hoy también hemos estado pendientes del G20 que se ha celebrado en Roma con la presencia del presidente Pedro Sánchez, que se ha referido precisamente a este terrible crimen.
Quisiera, en primer lugar, expresar mi dolor y mi conmoción por el atroz crimen de Alex. En mi nombre y en el nombre
Bueno, pero más allá de esto, ha sido una reunión, la del G20, que hoy se ha centrado en el clima y que ha conseguido, al menos, cerrar un acuerdo para un impuesto mínimo de sociedades global del 15% y que se va a empezar a aplicar en 2030. En Roma ha estado pendiente de todo ello nuestra corresponsal Eva Fernández.
Mucho ruido y pocas nueces, así se podría traducir el desencanto final de muchos de los participantes en la cumbre. El paso más importante es haber llegado a un acuerdo para contener el calentamiento global en 1,5 grados. El pacto no contiene compromisos de calado como para revertir significativamente la contaminación, pero da un paso adelante al declarar que los países del G20 dejarán de financiar plantas de carbón. Teniendo en cuenta que los países convocados engloban el 80% de la riqueza mundial, lo que se ha negociado en Roma tampoco es papel mojado. Se ha llegado, por ejemplo, al compromiso de vacunar contra la COVID al 70% de la población mundial, facilitando medicamentos a los países más pobres.
No es la única reunión al máximo nivel de la que estamos y estaremos pendientes en las próximas horas, porque en Glasgow, en Reino Unido, se celebra la cumbre del clima, a la que acuden la mayoría de líderes mundiales. La mayoría porque hay dos mandatarios de países muy contaminantes, además, que no acuden, y su apoyo a las decisiones que se puedan tomar es vital para cumplir con los objetivos marcados. Ni Xi Jinping, el chino, ni Putin, el ruso. Al que sí que hemos escuchado hablar del futuro es al británico, a Boris Johnson.
I must be clear that if Glasgow fails, then the whole thing fails.
Si Glasgow falla, dice, todo fallará. Y en Tokio, en Japón, hoy se han vivido momentos de terror en el metro de la ciudad. Un hombre vestido como el Joker, el enemigo de Batman, se ha dedicado a apuñalar a los viajeros del vagón de metro en el que viajaba. Ha herido al menos a 17 personas y después ha prendido fuego al vagón. Ha sido detenido. Y para terminar, Joseba, te cuento que acaba de cumplir 80 añitos de nada, Otis Williams, cantante de The Temptations. Y si a alguno no le suena el nombre del grupo, seguro que le suena uno de sus grandes éxitos. Es My Girl, ya lo estás escuchando, una canción que se ha usado en películas, en anuncios, de todo, y que se ha versionado hasta la saciedad. Hoy, el cantante del grupo, por cierto, el último superviviente de los 5 integrantes, celebra 80 vueltas al sol.
¿Te gusta a ti poner los domingos hasta la noche canciones Clásicas. Que invitan al roce, ¿verdad?
Un poquito, sí,
sí,
claro.
Sí, ¿verdad?
Es una buena hora para ello.
Hombre, y mañana siendo fiesta además, con lo que está cayendo, pues mira, qué mejor que... adherirse.
Desde luego.
Buena semana, Alba.
Hasta luego. Hasta luego. Chao.
Chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Ay, las adherencias, eh! Cómo nos gustan las adherencias. Como nos gusta el deporte, por eso vamos a seguir hablando hasta las 12 de la noche, hasta el momento en el que empiece, arranque el tertulión de los domingos. Así que vamos a hacerlo hablando del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Antoñito, muy buena.
Hola, hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena versión, sobre todo la primera parte del Atlético de Madrid hoy contra el Betis, ¿eh?
Bueno, una de las faenas más completitas, ¿sí?, que yo le he visto al Atlético de Madrid recientemente, ¿no? Porque el propio Simeone lo contaba después del partido, que no, a lo mejor no ha sido el mejor partido, el más espectacular, pero sí ha sido el más regular, y eso le hacía falta al Atlético de Madrid, ¿no? Encadenar un partido donde no hubiera mucha distancia entre un tramo bueno y lo demás, ¿no? Al final, el Atleti hoy ha sido capaz de controlar el partido frente a un Betis que a mí me ha gustado, sobre todo la primera parte, y hasta el segundo gol en propia puerta de Petzela. Yo creo que era un Betis que daba la cara, que plantaba resistencia, pero hoy se ha encontrado con un Atleti que lo tenía todo para acabar cortando oreja y rabo, porque Carrasco ha hecho una faena tremenda con un primer gol soberbio, porque Griezmann ha estado omnipresente en todo el campo, porque João Félix ha salido unos minutitos y le ha alcanzado para hacer un gol, y porque la gente desafía, había 50 y pico mil desafiando una tarde de perros, que sigue lloviendo en Madrid, que sigue cayendo la Mundial, y bueno, pues la gente se ha divertido de lo lindo. No estaba dirigiendo la orquesta Simeone, que estaba sancionado, y era muy bonito verle, porque le veíamos a través del videomarcador cuando le enfocaba en el palco. Da igual que no esté en el banquillo, da igual que esté sancionado, da igual que esté encerrado, él sigue sufriendo igual los partidos.
Siempre digo lo mismo, la verdad que estar afuera no es bueno, aunque también la sensibilidad de los árbitros tiene que estar, porque pedir una amarilla de 30 metros y venir corriendo para sacártela, me parece que no pasa nada. Pero bueno, son situaciones que dice el apartado de qué hay que hacer en el campo, y el otro día yo hice lo que no había que hacer, pedir una amarilla.
Pues reconoce que no tenía que hacerlo, él fue expulsado y por eso ha visto hoy el partido desde un palco, pero lo ha vivido con la misma o con más intensidad de lo que suele ser habitual.
Tremendo.
Ha sido tremendo. Tremendo. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Yo creo que cuando se haga un balance sobre la estancia del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, uno de los principales puntos, una de las principales virtudes es hacer a Correa un jugador fundamental para este equipo. Me fascina cómo ha reconvertido a ese jugador y que se ha convertido en clave en el Atlético de Madrid. Ha sido el mejor para mí de la primera parte.
Sí, te gusta, ¿no?
Sí.
Yo soy uno de los que más he defendido a Correa. Me parece que lo que
yo
hace...
No.
Yo soy defendido porque me parece que ha estado... Es un futbolista que a lo mejor no tiene ese perfil y esa silueta de gran estrella, pero, por ejemplo, el año pasado para la Liga su contribución fue fundamental y
sin
esencial
duda,
para ganarlo.
Sin duda.
Y luego es un tipo que a lo mejor cuesta muy poco quitarle del once, porque, claro, teniendo ese tridente João Félix y Griezmann Suárez, pues a lo mejor parece que duele menos quitar a Correa porque parece que tiene menos nombre que ellos, pero me parece que su contribución, como bien has dicho tú hoy, ha sido esencial. Pero para mí, sobre todo, y mira que lo ha dicho bien Antonio, me parece que hoy la figura que emerge por encima de todo eso es la de Rodrigo de Paul. que ha hecho un partidazo, se ha convertido ya en un guerrero del Cholo. Yo creo que es de los futbolistas que ha traído el Cholo que menos tiempo le ha costado hacerse a la hechura del equipo. Y me parece que ha hecho un despliegue. Fíjate que no está Coque, yo soy muy de Coque, pero Coque no está, está en su versión de mínimos, y me parece que ha hecho un despliegue de Paul extraordinario.
Sí, el que le vio en la Copa América, que para mí fue el jugador fundamental, más allá incluso de Messi, en la consecución de esa Copa América, se ratificará en esa idea, porque es un jugador.
Sí,
que
pero además... sobre todo, ¿sabes, Joseba? Que es que ahí estuvo el Atlético de Madrid muy bien, porque cerró el fichaje antes de esa Copa América
sí,
tan brillante.
Es verdad, es verdad.
Entonces,
¿sabes
lo que le sobra de Paul, Gatti y sí. Joseba? Un poco de teatro en cada entrada que le hacen, porque al final, los árbitros, cuando vean que sí. en cada entrada que le hacen,
sí, exagera mucho, sí.
hace 10 croquetas, sí. Bueno, pues le van a tomar la matrícula y le van a dejar
sí.
de pitar.
Yo creo que hoy sí que ha pecado en exceso de ese posible teatro, ¿no? Pero me parece que lo que es, y fíjate, yo lo digo y lo denuncio, del día que el Atlético de Madrid ha jugado el mejor partido, me parece a mí, más completo, pero me parece que el tema arbitral sigue siendo una merma para el equipo, porque hoy, por ejemplo, el otro día fue con Joao
Félix. Pero
hoy
ha estado bien.
Sí, pero ha estado bien. Ya sé que es amigo tuyo, Antonito. Ya sé
no,
que
pero no porque sea amigo. Hoy no ha habido ninguna jugada que él no haya
no,
resuelto.
No, pero mira, ha habido reiteración con Griezmann, que no ha habido ninguna tarjeta amarilla para a ningún jugador del Betis con la reiteración sobre Griezmann. Y luego, más allá del tiralíneas y del penalti a Rodrigo de Paul, que a mí me parece que es penalti de Carballo, pero bueno, pero yo creo que ahí siguen con el tema de las tarjetas, al Atlético de Madrid le están haciendo un flaco favor, pero bueno, oye, eso no le quita méritos para...
Os estáis fijando demasiado en los árbitros, Gato.
Sería ventajista hacerlo cuando el equipo ha perdido o empatado, pero es que lo dices cuando ha ganado, que tampoco ha estado bien Arreola. Esa es mi sensación y mi opinión.
Lo que pasa es que yo los árbitros ya los juzgo cuando se equivocan gravemente y condenan un partido
claro,
a un equipo, ¿no?
Claro.
No le juzgo ya.
Sí, pero por ejemplo, el problema de Simeone el otro día...
Que luego te quejas de los vecinos porque se quejan mucho también. Y,
sí. Claro, estamos claro. en nuestra labor. Pero ¿sabes qué pasa? El otro día Simeone expulsan, entre otras cosas, porque se queja de la reiteración de falta sobre...
Sí,
ya
esa
Felicino.
Es exagerada, eso está claro.
En fin. Bueno, hoy ha sido un día bonito para el Atlético de Madrid, que ha ganado a un rival muy complicado como el Betis y está ahí, encaramado, o no sí. sé cómo está, pero está ahí.
Apostado.
Vale, fenomenal. Adiós, Arriba. Gato, un abrazo. Gracias.
Besitos.
Otro para ti. Antonito, hasta las 12, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Hoy
¿qué
hemos
tal?
Estado muy pendientes todos del estado de salud del Kun Agüero. Las noticias que llegan parece que son buenas, pero evidentemente hay que encontrar el origen de lo que sufrió ayer, ¿verdad?
Sí, está bien, se encuentra bien, permanece ingresado en el Hospital de Barcelona y va a quedarse en observación 2 días más, seguro, por lo que me decían desde el Barça. Le han detectado un episodio de arritmia. Y en los próximos días se va a someter a más pruebas, a más controles cardiológicos. Fuentes de su entorno más directo me decían justo ahora, hace unos minutos, que el Kun está animado, que no es grave, que está tranquilo, pero que son prudentes, porque esto ya le pasó cuando era más jovencito, cuando tenía 15 años, y que ahora hay que ser cauteloso, pasar todos los controles pertinentes, descansar y recuperarse sin ponerse una fecha de regreso. Va a estar en observación unos días más en el Hospital de Barcelona, pero la buena noticia es que está tranquilo, está animado y esta arritmia no parece nada grave.
Bueno, pues a ver si es verdad y si puede llegar pronto la solución. Entre tanto, va a ser una semana en la que se va a hablar mucho de la llegada de Xavi. ¿Hay algún plan previsto ya o todavía no?
Bueno, se trabaja con el plan de que llegue este próximo jueves a Barcelona. Fuentes del Barça hoy, consultadas, me decían textualmente que son optimistas, que las negociaciones van progresando adecuadamente, que esperan que se pueda cerrar todo esta semana y que el Al-Sadd, el club qatarí, le permita a Xavi desvincularse en los próximos días. No sería hasta... antes del día 3 de la semana que viene, es decir, antes del miércoles, porque tiene un encuentro clave para el título de Liga el miércoles día 3, y si gana el Al-Sadd de Xavi dejaría el campeonato sentenciado a 6 puntos de distancia. De momento, desde el Barça me dicen que no tienen previsto ningún viaje de comitiva, de club a Qatar. Lo han delegado todo en Xavi, está en las manos de Xavi el desvincularse, y a partir de entonces, a partir de este miércoles, podría empezar ya a organizar su viaje a Barcelona. Parece a día de hoy precipitado que pueda dirigir al equipo el sábado en Balaídos, pero si está aquí sí podría estar en la grada viendo al que será su nuevo equipo, su nueva plantilla, y después ya tendría el parón, 2 semanas para empezar a entrenar, a trabajar y aplicar sus ideas de cara al derbi, que es el Barça Español día 20 de noviembre en el Camp Nou.
Entrevista a Leo Messi en el diario Sport. El astro argentino ha hablado sobre su futuro.
Sí, siempre lo dije, que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento o quizás de otra manera, no sé, pero sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Ves a Leo Messi como secretario técnico del Barça? Pues,
lo estaba pensando ahora mismo y no, para nada.
No le pega nada.
Es por un extraño motivo, o sea, no, tampoco veo a Cristiano Ronaldo. ¿Tú te imaginas
no,
a Cristiano?
No, tampoco. No.
Es como los hemos visto tan bestia competitiva que cuesta imaginárselo ni siquiera de entrenador, ¿no? Casi de nada, pero bueno, Michael Jordan tampoco nos lo imaginábamos y luego ha sido presidente de una franquicia, que tampoco es que le haya ido muy bien. Supongo que lo podría llegar a hacer, pero por algún extraño motivo, Iniesta, Xavi, todos los jugadores que han ido pasando, te los imaginas, a Busquets te lo imaginas, a Piqué de presidente, vamos, es que le va clavado. Sí. Pero Messi de secretario técnico o de cualquier cosa que no sea jugador, cuesta mucho hacer una imagen mental de esa realidad. Sí.
Antes del partido de ayer parecía imposible que llegaran más malas noticias para el Barça y se va agudizando la mala situación. Piqué, lesión muscular, no va a poder estar durante algunos partidos y luego, por supuesto, lo del Kun Agüero. Es que parece que esto no tiene fin, ¿eh?
No, es alucinante. Es decir, un equipo que ya tenía problemas futbolísticos y técnicos de entrenador y económicos, si encima resulta que tiene problemas médicos, es que ya no le queda casi nada, porque ayer cayeron 2 futbolistas, 3 si cuentas a Nico, que no pasa nada, que solamente pidió el cambio y ya está, pero la situación física y médica, si la sumas al resto, es desesperante. Dembélé, que tiene que volver, todavía no ha vuelto. Ansu Fati.
Perdón, dime. Dani, me decían esta mañana desde su entorno que mañana estará seguro en la convocatoria.
Bien,
mira,
pues como mínimo.
Pero
se
para
va
jugar de inicio, complicado, ¿eh? Sí, ya, puede tener minutos en la segunda parte. Y apuran sus opciones también de estar Ansu Fati y De Jong, que hoy han hecho parte del entrenamiento con el grupo. También ha hecho una parte de Sergio Roberto, pero lo tiene más complicado.
Pero,
en
por
cualquier
ejemplo,
caso,
Elena, hay mucho oscurantismo sobre Araujo, ¿no? Nadie dice nada de cuánto tiempo.
No
va a
hay
estar
fecha de regreso. Yo claro, no me canso de preguntar y no. No me quieren poner una fecha de reaparición, porque es que al final ha habido tantas recaídas en el vestuario del Barça y en la plantilla que yo creo que se curan en salud. Y, por cierto, el titular lo dejó ayer Sergi Barjuan, cuando le pregunté por las 9 bajas que podía tener el Barça, que serán menos, pero que ayer se sumaron a la enfermería Piqué y Agüero, y dijo eso de es lo que hay, parafraseando a Ronald Koeman y a Gerard Piqué.
Homenaje a Koeman. Al final, sobre todo las que ilusionan, que son especialmente Ansu Fati, pues hombre, es un coitus interruptus, porque aparece, hace una jugada increíble, un golazo increíble, luego en otro partido juega bien, y luego ya ves que se cansa, no puede jugar todos los partidos, recae, o bueno, en realidad no es una recaída, es un golpe, aparte que no tiene nada que ver con la lesión que tuvo, pero vuelves hacia atrás y dar pasos atrás es peor. O sea, casi estaría más tranquilo si no hubiera aparecido todavía Ansu Fati que te pongan el caramelo en la boca y luego te lo quiten, ¿no? Pero es el Barça que tenemos.
Pues sí, a ver si mejora la situación del Barça. Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta el Tertulión, Elena, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hablamos del Madrid, esta mañana has contado, además a mí me ha sorprendido mucho que Mariano ha pasado ya por el quirófano y lo has dicho a 1:00 p.m, ha sido
sí,
todo
sí,
muy rápido.
El equipo jugó ayer, bueno, no se llegó muy tarde de Elche porque el partido se jugó a 2:00, pero había poco tiempo que perder, había fracturas en los huesos propios de la nariz de Mariano después de ese golpetazo que se pegó en los últimos minutos del partido en el círculo central, y esta mañana ha sido operado para colocarle correctamente todos los huesos. El jugador se va a entrenar en los próximos días con una férula, de momento en solitario, para evitar choques, y poquito a poco, cuando vaya mejorando y se vaya fortaleciendo la zona, ya podrá entrenarse e incluso jugar, si es el deseo de Ancelotti, con una máscara. Esa es la mala noticia del partido. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo. Posiblemente mañana, si no el martes, resonancia magnética para saber si esas molestias que tienen los isquios de la pierna izquierda son solo molestias o hay algún tipo de rotura fibrilar. Y la buena noticia la protagoniza Casemiro, que también sufrió un golpe en la nariz. Parece que todo está bien después de las radiografías a las que ha sido sometido y que el brasileño incluso podría jugar contra el Shakhtar el próximo miércoles. Recordemos además que Ancelotti tiene 3 bajas seguras para el partido ante los ucranianos: Gareth Bale, Dani Ceballos y Fede Valverde. Bale y Valverde van a intentar estar contra el Rayo el próximo sábado, así que así está más o menos la enfermería. Hoy se va a haber jornada de descanso y a partir de mañana a preparar ese partido ante el Shakhtar, que se va a jugar el miércoles a las 7:45 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Cómo se llaman los huesos esos que a los que hacías alusión?
Cornetes.
Cornetes, eso.
Cornetes.
Cornetes.
Tú tienes cornetes también, ¿no?
No sé si cornetes o cuernetes, que no es lo mismo y no están en la misma zona. Unos un poco más arriba que otros, pero si tú lo dices, yo tengo cornetes. Yo me los comía, pero debo tenerlos también. Yo no sé si Moro... Hola, Moro.
Hola, buenas.
¿Tienes cornetes?
En la nevera.
De chocolate.
¿Y en la cara?
Y en la cara debo tenerlo. Ahora me acabo de enterar. Es que los huesos propios lo había oído alguna vez, pero eso de los cornetes es la primera vez.
Esta mañana, Miguel, tengo que reconocer que no había escuchado.
Y yo
que
hasta ayer, cornetes. Cuando nos lo dijo Carvajosa por el partido.
Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te lesionas y eso, pues te aprendes toda la musculatura, las zonas de la rodilla, las zonas de los tobillos. Como no he tenido nunca nada en la cara, excepto un cortecito en la ceja, lo demás no sé ni cómo se llama.
Es que tú de qué pasta estás hecho, porque vamos, es que no has tenido prácticamente nada. Y mira que hemos visto torsiones de tus tobillos, de esas que tienes que mirar hacia otro lado porque te da grima y tú seguías ahí jugando.
Sí, bueno, tuve malos isquios o mala flexibilidad en los isquios, también porque antes no había un trabajo como ahora, y tuve buenos tobillos, hiperlaxos, como los llamaban, ¿no?
Hiperlaxos.
Exacto.
Los tobillos. Bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar tampoco de todas las cosas hiperlaxas. Joder, ¿cómo estamos hoy? Se nota que es noche de Halloween. Lo de Mariano es partirse la cara por el equipo, ¿eh? Literalmente.
Pues sí, y mala suerte también.
Mala suerte, sí.
Es algo así parecido a lo del Kun Agüero, ¿no? Hay ganas de verle, hay ganas de que llegue el momento. Sabes que por delante de Mariano hay un jugador que es insustituible, pero que en algún momento pues puede pasar lo que ha pasado, que sufra algún bajón, alguna lesión y tenga que aparecer un jugador, a Jovi, que no sé si no está o no se le espera, pero Mariano sí. Mariano es de esos jugadores que yo creo que pueden ayudar y que pueden aportar mucho, ¿no? Es mala suerte, ¿no? Que el partido en el que la sensación que da, que no es de un jugador que lleva 5 meses sin jugar, que es un jugador que está aportando y que ha hecho cosas interesantes en el partido, pues por un problema de entusiasmo, porque este chico le pone un entusiasmo que está fuera de toda duda, pues le tenga que pasar por el quirófano. Y ahora, eso de jugar con una máscara y eso nunca me ha pasado, pero tiene que ser tan raro.
No sé, es que ir a cabecear, por ejemplo, con una máscara,
exacto,
¿verdad?
Mucho más. No, bueno, iba a decir para un delantero, da igual.
Claro.
Si, mira, te voy a poner a lo mejor una posición Toni Kroos, un jugador que es un jugador que a lo mejor no tiene esos duelos que pueden tener los delanteros, los centrales, ese salto arriba, yo qué sé todavía, pero ni con eso lo veo, ¿sabes? Pero a un delantero que tienes que ir al choque, tienes que saltar, tienes que rematar, que muchas veces te juegas el tipo en la salida de un portero. Es muy complicado, tienes que estar pensando todo el rato pues que tienes un problema en la cara,
claro.
y no tienes que ir con la misma intensidad, seguro.
Claro que sí. Era Zidane experto, y también creo que Ancelotti es experto en solucionar las cosas cuando más se enquistan, pero me parece que está siendo una semana especialmente complicada para Hazard. Básicamente por lo que ha dicho, los dos mensajes que le ha lanzado Ancelotti en la rueda de prensa, no es titular. No se le vaya a enquistar al Madrid este asunto, ¿eh?
Hombre, de momento está enquistado. Es una pena, pero es así, es mucho tiempo. Yo creo que era esta temporada o nunca, yo creo. Entonces es normal que haya muchas dudas, porque es mucho tiempo desde que llegó, ha sido una gran inversión. O sea, al principio de temporada hablamos de Hazard, Benzema, Bale, esa era la tripleta de ataque. Y a día de hoy Hazard no está ni para quitarle el puesto a ninguno de los tres, ni incluso a los que tiene a lo mejor por delante, ya no solo Vinicius. O sea que es preocupante. Cuanto menos preocupante, bueno, pues todo el mundo piensa que ahí hay un pedazo de jugador, eso no cabe duda. Pero también es cierto, y creo que todos los profesionales lo hemos vivido, que hay veces por circunstancias varias, y este chico tiene varias circunstancias a sus espaldas, que en determinados equipos no terminas de rendir y tienes que salir para volver a ver la luz. Es que le ha pasado a muchísimos jugadores y me da pena decirlo porque, joder, yo he sido de los que más he confiado y sigo confiando en ver al mejor Hazard. Es que recuerdo, cada vez que hablo de Hazard, recuerdo las conversaciones que he tenido con Samuel Eto'o de su época del Chelsea, y Moro, lo más parecido a Messi que he visto en un entrenamiento en un campo ha sido Hazard. Bueno, pues eso es ilusionante cuando llega a tu equipo y dices, pues eso es lo que quiero ver, algo parecido a lo que me están contando la gente que lo ha visto, ya no jugar, que todos lo hemos visto jugar, sino la gente que lo ha visto entrenar y ve que es algo especial, algo diferente, algo que está hecho para un club poderoso como el Madrid, ¿no? Pero bueno, de momento seguimos esperando.
Pues sí, es demasiado tiempo ya. Seguimos esperando. Moro, que tengas una feliz semana. Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, Joseba.
Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Tenemos que despedir las conexiones con Anoeta después del empate a uno en el derbi vasco. ¿Qué más se ha comentado que no hayamos oído, Marco?
Bueno, que Marcelino ha reiterado una vez más que se hizo un gran partido y que fue superior al Athletic Club de Bilbao, que mereció ganar su equipo, que le ve a un grandísimo nivel. Luego ha salido, claro, Imanol Guacil y dice que no, que cree que el Athletic fue un equipo que estuvo a la par más o menos de la Real, que fue un derbi disputado, que es un palo y que ha sido un derbi como los de antes. Me ha gustado también que Marcelino ha dicho que desde que llegó el Athletic Club de Bilbao a San Sebastián durante todo el día, le ha llamado mucho la atención el respeto con el que se ha tratado al Athletic Club en San Sebastián, que es una maravilla este derbi. Y luego, Imanol también, hablando un poco de Remiro, que es el que nos ha mantenido vivos, ha dicho que está haciendo una gran temporada y que el fútbol es acierto y error.
Pues así lo ha definido Imanol. Hasta mañana, Marco, gracias, un abrazo.
Abrazo, seguro.
Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
El Cádiz ha salvado un punto in extremis y se le han vuelto a ir puntos en la recta final del partido al Mallorca, que ha salido de Cádiz, de la tacita de plata, tarifando, ¿verdad?
Sí, porque ha sido un final de partido intenso, movidito, la segunda parte sobre todo. Se adelantaba el Mallorca con un gol de Babá. Y en una segunda parte en la que tenía más o menos controlado el partido el Mallorca, todo pasa en el último cuarto de hora cuando Pizarro Gómez expulsa, bien expulsado, las cosas hay que decirlo, porque la falta de Iza Carcelén sobre Dani Rodríguez es tremenda, se quedaba solo y era roja clara, pero Mateo, que estaba en el VAR, avisa a Pizarro rápidamente de que había una falta previa sobre el Pacha Espino, clarísima también, un pisotón en el tobillo de Babá al Pacha Espino. Por tanto, después de 5 minutos de deliberación, las cosas del VAR, decide Pizarro anular la roja a Iza Carcelén y señalar la falta que había sobre el Pacha. A partir de ahí, y con el 0-1, ha sido expulsado Luis García Plaza y ha marcado al final Álvaro Negredo de penalti en el 92, y como tú dices, Joseba, se le escapaban otra vez en el descuento 2 puntos al Mallorca. Dos cosas: Dani Rodríguez, que era protagonista de esa jugada en la que Iza era expulsado y después se le quitaba la roja al jugador del Cádiz, ha dicho después: es una vergüenza, me da igual ser recién ascendido, la madre que me parió, nos han faltado respeto como profesionales y como club. Y sobre la expulsión de Luis García Plaza, el acta ha corroborado lo que ha dicho en rueda de prensa, que según el técnico le habían expulsado por decir que no le pitaban ni una. En el acta dice la misma frase Pizarro Gómez, pero diciendo que lo había dicho con otro tono. El caso es que, tras el partido, lo explicaba así el propio entrenador del Mallorca.
Le he dicho que no sé si ha sido Pedro o alguien que estaba a mi segundo entrenador. Le he dicho, además en este tono, os juro por mis hijos, digo, no nos pita una. Y ha llamado y me ha expulsado. Yo creo que, aunque sea así, como, no sé, una amarilla, yo qué sé, no sé, es que tampoco. De verdad, ¿eh? O sea, he dicho eso y ojalá alguna cámara me haya grabado. He dicho, no nos pita nada, pero ni en tono despectivo, ni en tono malo. Bueno, pues soy un entrenador que lleva 5 años en el extranjero, que acaba de volver, que tiene menos pesos que otros y no podré hablar. Es lo que pienso.
Me ha parecido una de las declaraciones más sorprendentes del día. Esas de Luis García Plaza, al que admiro y con el que tenemos una estupenda relación, pero eso de haber estado 5 años fuera, supone que tenga menos fuerza. No sé, no he llegado a entender qué es lo que ha querido decir con eso el técnico del Mallorca.
En el acta dice la misma frase que dice Luis García Plaza, con el único matiz de que lo dice de forma despectiva, dice el acta del árbitro, pero que corrobora esa frase que ha dicho el entrenador del Mallorca.
Sí, pero yo no sé, Pizarro no sé si sabría que Luis García Plaza ha estado 5 años fuera de España. No sé, me ha sorprendido mucho. mucho, no lo he entendido demasiado bien. Gracias, Rubén, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Y por último, Gema Santos, hola, Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Gabón, buenas noches.
Ha llegado la primera victoria del Getafe, pero, ay, amigo, lo que ha tenido que sufrir, ¿eh?
Madre mía, qué la barbaridad. Verdad... Sí. Y además ha sido una noche épica. No podía haber sido mejor día para que todo fuera súper épico, como te digo, para que esa fotografía del Coliseum esta noche fuera bajo la lluvia, con todos los jugadores casi con lágrimas en los ojos, porque la palabra más escuchada hoy ha sido liberación. A la duodécima fue la vencida, también con un poco de ayuda del Español, porque el propio Vicente Moreno ha reconocido que no acertó con el planteamiento, que se equivocó desde el principio y que evidentemente eso les ha lastrado durante el encuentro. Pero madre mía, cómo estaban los jugadores del Getafe, cómo se ha recuperado a Enes Unal con ese doblete y al poco de empezar, a los pocos segundos, bueno, otra oportunidad que ha tenido para enmarcar ese primer gol del turco. Por fin se ve al Enes Unal que todo el mundo esperaba desde que fichó por el Getafe. Los jugadores tenían muchísima ansiedad, Joseba, habían olvidado que son jugadores de élite, ha llegado a decir su entrenador, y hoy por fin han sonreído. Como te digo, ha caído el diluvio universal. La verdad es que las imágenes han sido increíbles, como si hubieran ganado un título. Dice Quique Sánchez Flores que tenían el corazón roto por esa racha tan mala de resultados, que los jugadores tenían muchísima ansiedad, e incluso David Soria, el portero, ha confesado que cuando Muñiz Ruiz, el árbitro, ha añadido los 7 minutos al final del encuentro, se acordaban del jueves en Granada, cuando les empataron en esos últimos segundos. Y Quique luego, en rueda de prensa, también ha reconocido que él también se ha acordado. Escúchale.
Bueno, pues todo lo contrario, que lo que es el fútbol es una montaña rusa de emociones. El otro día en ese minuto sentimos que nos atravesaron el corazón, y 3 días más tarde sientes una, que este es también lo que justifica la profesión de alguna forma. Y cuando se ganan partidos así y ves el júbilo de los futbolistas y ves cómo ansían y cómo ganan este tipo de partidos, y dices, bueno, pues momentos como este son los que justifican también el estar todos los días preparando pese a no tener resultados en algún momento.
Pues no le permite salir del farolillo rojo al Getafe, pero sin duda alguna el hecho de conseguir la primera victoria en 12 partidos le va a dar un plus, al menos emocional, importante al conjunto de Quique Sánchez Flores. No te muevas, Gemita, que ahora nos vas a dar un consejo, pero antes, Angelito García, mañana empieza la Copa Federación, ¿no? Bueno, la antiguamente llamada Copa Federación.
Eso es, ahora Billie Jean King Cup, o lo que es lo mismo, la Davis femenina, para que nos entendamos, y lo que pintaba muy muy bien para España, si hubiésemos llevado a Garbiñe Muguruza y a Paula Badosa, pues como van a jugar la Copa de Maestras y lo priorizan, pinta un poquito más feo. Vamos con Sara Sorribes de número 1, con una Carla Suárez que tiene un mérito increíble, a priori como número 2, aunque está por ahí Nuria Parrizas, que ha hecho un grandísimo año y ha subido muchísimos puestos en el ranking. Empezamos con Eslovaquia mañana. Hay que ganar o ganar y jugárnosla el miércoles con Estados Unidos, porque recordamos que son grupos de 3 y solo pasa a semifinales el primero.
¿Qué dicen los oyentes, los mensajes a las redes sociales? Alberto Orozco, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, que ya sabes que es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, la culpa la tiene Imanol por no poner a Ryan, que es mejor que Remiro de aquí a Sebastopol. ¿Pero el VAR no entraba en entradas bruscas o agresiones? ¿Las entradas de Isaac y Merino no son rojas? ¿Y el penalti hecho a Williams no es parecido al hecho a Mikel Merino? Que le den el título ya a la Real. Desde que se lesionó Oyarzabal, la Real no ha vuelto a jugar como antes. Este equipo es Oyarzabal y 10 más. Ver el entusiasmo de Mariano me produce felicidad como madridista. Sin embargo, pienso en el entusiasmo de Bale y me deprimo. A ver si decís hoy en el tertulión que el Atlético de Madrid ha ganado jugando muy bien al fútbol, que para darle palos, bien que os gustáis siempre. Y dice un oyente, hace unas semanas el señor Larrañaga me tildó de tiquismiquis por hacer la apreciación del chicle masticado con la boca abierta por el caballero Ancelotti. Hoy le digo que ha contagiado a su delegado, a Miguel Porranchendo, y el ejemplo cunde con Caparrós, Jim y otros tantos, y es una falta de educación atroz.
Yo le llamé tiquismiquis al oyente, sí.
Sí, me acuerdo yo.
Vaya, bueno, pues lo siento. Vale. A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, empezará el tertulión, así que, Gema, vamos a ir seguros, porque además estamos en una noche de miedo hoy, ¿eh?
Sí, y gracias a nuestros amigos de Berti es como vamos nosotros seguros en esta redacción, y sobre todo cuando nos hacen regalazos como este. Tú abre Berti.es, y te vas a encontrar tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde tan solo 180 euros. Y además, allí todo son facilidades, porque, por ejemplo, puedes puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes, como mejor te venga. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, también puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, cuando te venga mejor, sin necesidad de llamadas eternas ni desplazamientos innecesarios. Tú pásate a Verti y que nada te interrumpa. Ya verás que seguro te sientes como nosotros. Entra ya en verti.es.
Gracias, Gema. Hasta dentro de un rato. Han sonado las señales horarias de las 12, las 11 en Canarias. Es el momento del tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.